Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hace en los controles. Hoy es sábado 2 de septiembre, mediodía en París, y vamos ya con las noticias.
Andreína Flores.
Fratelli e sorelle, la vita cristiana nasce dalla contemplazione di questo.
Segundo día de visita oficial del Papa Francisco a Mongolia. En su primer discurso en el país denunció la corrupción e hizo un llamado a hacer mucho más por el medio ambiente. Hoy se reúne con la pequeña comunidad católica de Mongolia, estimada apenas en 1.400 personas que lo esperan con ansias.
Somos de la Iglesia María del distrito de Can Ula. Hace 18 años que asistimos a esa iglesia. Todos estamos aquí para saludar al Papa. Estamos a punto de ver al Santo Padre y hemos esperado este momento por muchos años.
El tifón Saola golpea el sur de China desde este sábado en la madrugada con vientos de hasta 210 kilómetros por hora. Unas 800.000 personas ya han sido evacuadas, mientras cientos de vuelos han sido cancelados. Saola fue degradado de ciclón a tifón y los daños son menores de lo que se temía. En Gabón, el general Oligui, nombrado presidente de la transición luego del golpe de Estado que se produjo este martes, prometió establecer instituciones democráticas y respetuosas de los derechos humanos. Sin embargo, por ahora no hay nuevas elecciones en el panorama. Escuchemos al general Oligui.
A lo plus vite, ce n'est pas organiser des élections.
Moverse más rápido no es organizar elecciones apuradas. Volveríamos a cometer los mismos errores y todo sería igual, dice el general de la transición. Corea del Norte disparó hoy múltiples misiles de crucero frente a su costa occidental, según denunció el ejército surcoreano, y es un lanzamiento que llega 3 días después de que Pyongyang disparara 2 misiles balísticos de corto alcance como parte de un ensayo de ataque nuclear táctico en respuesta a los ejercicios militares que realizan Estados Unidos y Corea del Sur. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvo una conversación con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, por su victoria en las elecciones y le transmitió su interés por profundizar la asociación entre ambos países. Esto justo después de que la justicia suspendiera su partido, el Movimiento Semilla, lo cual ha dejado al grupo parlamentario sin facultades para legislar. Y Novak Djokovic tuvo que remontar 2 sets en contra la noche del viernes para superar la tercera ronda, del Abierto de Estados Unidos contra su compatriota Laszlo Djere. Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París. Aída Palou conversa con Francisco Arriagada, hablando de la decepción de haber descartado el béisbol de los Juegos Olímpicos.
Escala en París, Aída Palou.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos de un deporte que, a pesar de ser muy popular en países como Estados Unidos, México, Cuba, Venezuela o República Dominicana, no se ha incluido como disciplina para los Juegos Olímpicos de París, entre otros, por falta de infraestructura. Se trata del béisbol. 13.000 personas lo practican en Francia y hay incluso clubes centenarios como el Ranelagh. Hoy hace escala en París uno de sus miembros, Francisco Arriagada. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros.
Gracias a ti por la invitación.
Bueno, Francisco lleva en Francia desde los años 90, pero nació en Chile. Desde muy pequeñito se mudó a México y fue allí donde empezó a jugar al béisbol desde muy joven. ¿Por qué el béisbol y no otro deporte?
No sabría mucho decirte, fue así como un descubrimiento. Como la mayoría de los chicos en México, pues yo jugaba más bien al fútbol. Y un día encendí la televisión y vi un partido de béisbol. No entendí absolutamente nada, pero no sé, algo pasó, me pareció increíble. Y a partir de ahí, bueno, pues más bien me dediqué a jugar al béisbol.
El béisbol es estadounidense, pero ha triunfado muchísimo en países latinoamericanos, no así en Europa. ¿Cómo lo explica?
Y diría también triunfado en Asia.
En Asia, en Japón, ¿no?
Japón, Corea y Taiwán. En Europa, sinceramente, una razón en particular no sabría decirte. Tal vez porque aquí ya muchos otros deportes ya estaban establecidos desde hace mucho tiempo, como el fútbol, el rugby, después vino el básquetbol, que se hizo muy popular muy rápidamente. Y tal vez para la gente el béisbol es mucho más complicado, tal vez un poco más lento, la gente está más acostumbrada a deportes tal vez que van, que no paran, que van muy rápido y que van de un lado para el otro. Y yo pienso que también a lo mejor está condicionado con esa idea que es un deporte típicamente americano y por lo tanto pues es complicado. Y
aún así se juega el béisbol en Europa, hay que decirlo, y me comentaba que en Italia y en Holanda se juega bastante al béisbol, ¿no?
Sí, así es, de hecho son las dos potencias europeas, dos países que participaron en el Clásico Mundial de Béisbol que tiene lugar cada 4 años. La última edición fue en marzo pasado. Son países donde el béisbol es semiprofesional y donde se juega a un bastante buen nivel y se transmite también la televisión, pero aparte de esas dos excepciones, a pesar de que se juega en toda Europa, que tenemos una Copa Europea de Naciones y de clubes, sigue siendo en la mayoría de los países europeos un deporte bastante confidencial.
Volvamos a su historia. Cuando llega a Francia en los años 90, descubre con asombro que también se juega al béisbol y decide anotarse. ¿Cómo estaba el mundo del béisbol en los años 90 en Francia?
Mira, yo te diría, y eso no soy el único, que igual que ahora. Es decir, yo creo que si contamos el nombre de inscritos en esa época y ahora, la diferencia es muy poca después de tantos años. La única diferencia era, claro, habían tal vez menos terrenos de béisbol, ahora hay más, y se bateaba con bates de aluminio. Desde entonces Francia se puso a las normas de la Federación Internacional y ahora se batea en primera y segunda división con bates de madera, entonces para aumentar un poco el nivel. Pero en términos, digamos, de popularidad del deporte, yo no he visto el cambio.
No has visto el cambio desde los años 90. Actualmente juega en el Ranelagh Baseball, que es un club centenario, porque se fundó en 1913. O sea, en 1913 se jugaba al béisbol en Francia, hace 110 años. Fue completamente inspirado de la cultura estadounidense. El club, bueno, decimos centenario, pero hubo muchas décadas en las que ese club no existió, porque existió hasta los 30, y ahora se volvió a refundar en el 2021 con un equipo de veteranos.
Así es.
Dándose nuevo impulso al club. ¿Qué representa rescatar este club fundado en 1913?
Bueno, para empezar, yo creo que la mayoría no teníamos ideas de esta historia. Fue nuestro presidente Bertrand Maire que a él se le ocurrió esto. Y la idea, entonces muchos veteranos que habían dejado de jugar, que habían jugado para el equipo de Francia, a un buen nivel, y algunos que dejaron de jugar hace muchos años, 15 años, otros como yo que tuvimos la suerte de seguir jugando, nos pareció simplemente estupenda la idea, porque es, ¿cómo decir?, la idea que un equipo no solamente haya existido en esa época, pero que además haya hecho un partido de exhibición, tal vez hablaremos después de eso, antes de los Juegos Olímpicos de París en 1924, era todo un símbolo. Entonces, volver a hacer nacer este club es, para nosotros, sus integrantes, es, ¿cómo decirlo?
Es casi mágico, ¿no?
Claro, eso, es casi mágico y tiene una base no solamente deportiva, pero la idea es justamente porque el club del Ranelagh se formó por gente que quería de una manera celebrar la amistad franco-americana. Y la idea de esto es volver a eso, celebrar la amistad no solo francoamericana, pero digamos la amistad entre los países que, o la gente que quiere jugar el béisbol. En nuestro club tenemos 9 o 10 nacionalidades diferentes. Y esa es la idea del club.
Hubo mucha decepción cuando supieron que el COI no iba a incluir el béisbol en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Sí, por supuesto, y es la segunda decepción, porque cuando Londres fue escogido en lugar de Francia, sí había el béisbol, y si Francia habría obtenido, hubiéramos podido tener infraestructuras. Entonces no se pudo, y se esperaba por lo menos esta vez, pero tampoco.
¿Piensa que la decisión del COI se justifica? Hablan de que no hay suficientes infraestructuras, que es muy caro construirlas y que por lo tanto tendremos que esperar a Los Ángeles para volver a ver béisbol.
Se puede entender, primero porque efectivamente las infraestructuras no están. Tenemos hoy en día terrenos a las normas internacionales, pero el problema es cómo recibes tanta gente. Se necesitarían gradas y eso. Aquí tenemos terrenos para unos cuantos. Entonces, efectivamente, faltan tal vez estructuras. Y por otra parte, hay que saber que a Francia, una de las razones por la tampoco que se escogieron, que se escogía el béisbol, es porque las probabilidades de medallas eran nulas. Contra, hubieran venido naciones potencias. Entonces,
pero no se puede ganar en todas las disciplinas. No,
por supuesto, pero se puede entender que Francia prefería escoger otras deportes donde haya más probabilidad de medallas. Entonces sí se puede entender.
E invertir en otro tipo de...
Claro.
Como el breakdance, que por primera vez va a
Exacto,
ser.
Exacto, donde ahí siento que Francia es muy fuerte.
Bueno, lo hablábamos antes, en los Juegos Olímpicos de 1924, el Club Ranelagh organizó una demostración oficial y lo mismo quieren hacer ahora, 100 años después, en estos Juegos Olímpicos de París. ¿Cómo será? ¿Ya tienen fecha? ¿Cómo está el asunto?
Bueno, claro, pensamos que sería muy bonito para festejar todo este centenario, devolver, como dicen en Francia, pour fermer la boucle, para cerrar el círculo, digamos, que habría sido bonito justamente proponer un partido de exhibición para los Juegos Olímpicos. La idea que se propuso es construir un terreno, digamos, ecologista, porque en Bagatelle, en Boulogne, en París, son zonas abiertas muy grandes donde la gente va para hacer todo tipo de deporte, donde el cricket va a jugar y donde a veces algunos beisbolistas también se va para jugar. Y hay un terreno donde justamente propusimos que se construya un terreno, ningún estadio, nada, un espacio con normas ecologistas, donde podríamos justamente hacer ese partido de exhibición con algún partido con extranjeros. La idea está lanzada, por el momento
no
hay respuestas. ¿Se hará, no se hará? Pues ojalá que sí, pero no hay ninguna seguridad.
Bueno, a pesar de que este deporte no sea muy popular, lo decíamos al principio, en Francia hay 13.000 jugadores de béisbol, hay una liga y muchas ganas de que se desarrolle. De hecho, hubo un aumento de las inscripciones del más del 7% en 2022 con respecto al 2021. ¿Es una buena progresión o de qué manera se puede desarrollar más el béisbol en Francia?
Efectivamente, es una buena progresión porque, si no me equivoco, ese aumento creo que sobre todo entre los jóvenes, lo que es justamente lo que necesitamos, porque nosotros los viejos pues ya jugamos, ahora hay que hacer que sea popular entre los jóvenes. Hay un proyecto de la Liga de Béisbol Americana, la Major League, de hacer venir un equipo, dos equipos americanos en el 2025 a hacer un partido en el Stade de France. Eso sería excelente. Esto es algo que ya la Liga de Profesional Americana ha hecho con lo que le llaman la London Series. Desde hace 3 años, dos equipos americanos vienen a jugar partido de temporada, no partido de exhibición. Vienen a jugar una serie, partidos de temporada, en Londres. y ha tenido un éxito increíble. Entonces, si esto se lograra para 2025 en el Stade de France, sería una muy buena manera de impulsar y darle notoriedad al béisbol. Entonces, tal vez el empuje vendría de la liga profesional americana. No sé, por el momento no se sabe si eso se hará o no, pero el proyecto ahí está, porque lo que se necesita es comunicación. Hay que saber que los equipos de primera división, todos los partidos se pueden ver en directo en YouTube. Ahora los partidos de primera división tienen todos
un canal.
Claro, tienen su canal y transmiten los partidos. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, la gente no sabe. Y a pesar de la época internet y de tanta comunicación, aún así el béisbol no logra. Entonces, nosotros que tenemos existencia de apenas un año, ya hemos hecho dos partidos de exhibición en un terreno de rugby donde jugamos, porque no tenemos terreno. Y hemos tenido 300 personas que vienen y que descubren, y ha sido excelente. Entonces, la prueba es que cuando se hacen campañas de promoción,
y de sí comunicación,
funciona, claro, sí, sí, funciona, sí funciona. Y la gente descubre eso, y aunque no entiendan, porque un partido de béisbol es 2 horas, ¿eh?
Y la gente se pueden aficionar, ¿no?
Claro, y la gente ha venido y se ha quedado a las 2 horas, aunque no entiendan todo, pero les ha encantado. Entonces, la prueba es que hay que promocionar.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco Arriagada, y le deseamos muchísima suerte con el béisbol en Francia.
Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esto no hace más que ayudar a la promoción del béisbol. Muchas gracias.
Gracias, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Gracias a nuestra colega Aida Palau por esa nueva entrega de Escala en París. Y ahora vamos con la actualidad cultural de la semana, por supuesto, de la mano de nuestra experta, María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Bienvenidos a este espacio en el que la cultura es noticia. Un gusto saludarles nuevamente desde nuestros estudios en París, y ya mismo les enumeramos los temas que les hemos preparado para hoy. A 50 años del golpe que cambió el rumbo de Chile, una novela gráfica publicada en francés rememora los años Allende y el proyecto socialista de la Unidad Popular. Fuimos al encuentro del artista floral Luc Deschamps, quien sublima las fachadas de París con sus creaciones llenas de flores y color. En los estrenos del cine francés, Anatomía de una caída, cinta ganadora de la Palma de Oro en Cannes, y Sage Femme, un viaje sin anestesia a la realidad de una maternidad. Y en nuestro segmento musical conoceremos a Pongo, quien lleva en sus canciones la historia de su país Angola y la efervescencia del kuduro. En 2023 se cumplen los 50 años del golpe de Estado en Chile, que derrocó al presidente Salvador Allende y colocó en el poder a Augusto Pinochet durante casi 2 décadas de dictadura militar. En Francia, la memoria histórica chilena sigue viva, y recientemente se publicó en francés la novela gráfica Los años Allende. Nos amplía Melissa Barra.
Santiago de Chile, 11 de septiembre de 1973. Los tanques del ejército se posicionan frente al Palacio de la Moneda y los aviones de combate sobrevuelan la capital a punto de ser bombardeada. La novela gráfica Los años de Allende comienza contando las últimas horas del presidente de izquierda acorralado por los militares. Rodrigo Elgueta es, junto a Carlos Reyes, autor de esta historieta.
Justamente ese momento tan icónico que ha generado tantas imágenes que nos siguen impactando, y además ese momento en el cual se quiebra una historia de Chile, la historia completa de Chile se quiebra hasta ese momento, porque lo que llevó a la Unidad Popular a ser gobierno es un proceso largo también.
Reyes y Elgueta quisieron retomar lo que fueron esos 3 años de gobierno Allende desde su elección en septiembre de 1970. Para ello, escogieron narrar ese periodo a través de los ojos de un periodista estadounidense.
A medida que han ido avanzando las décadas, hemos ido tomando conciencia de la trascendencia de lo que ocurrió en Chile en ese periodo tan intenso. Se inventaron algunos personajes ficticios, que son cuatro, los cuales van a ser los vicarios del lector. O sea, estos personajes son los que se van a hacer las preguntas: ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrieron las colas? ¿Por qué la embajada de Estados Unidos había tanto movimiento político, etcétera? Esas preguntas esenciales que no debemos olvidar eran justamente estos personajes ficticios los que se iban a hacer. Todo lo demás es real, está fundamentado. Todos los hechos narrados en el libro fueron hechos que ocurrieron.
En 2023, Chile conmemora los 50 años del golpe de Estado que llevó al suicidio de Salvador Allende, a la dictadura de Augusto Pinochet y a un modelo de sociedad que aún perdura en Chile.
Es sumamente importante acercarse a la historia, pero además acercarse a la historia no repitiendo los conocimientos que ya sabemos, sino que siempre con una nueva mirada y con de nuevos puntos de vista. Hemos ido viendo con la internacionalización de los años de Allende que a nivel mundial también hay un interés por lo que ocurrió en Chile, porque ven que el neoliberalismo, de la manera en que se impuso en Chile, también se está empezando a expandir. Entonces hay mucha conciencia al respecto.
Rodrigo Elguete y Carlos Reyes también son los autores de Nosotros los Selknam, un documental gráfico sobre este pueblo indígena extinto, víctima de genocidios.
Gracias, Melissa Barra. Y ahora vamos al encuentro de Luc Deschamps, una figura imprescindible del arte vegetal urbano. Deschamps es la mente detrás de las fachadas más verdes y floridas y realiza obras de gran formato en la capital francesa. Nos amplía Paola Ariza.
Como celle-là que ha été montée.
No soy jardinero, no siembro nada, pero sí adorno.
Luc Deschamps lleva 40 años trabajando en Francia como florista y desde hace 7 años tiene una nueva especialidad. Es decorador floral de fachadas. Cubre paredes enteras de flores de tela, rosas, glicinas, hortensias de todos los colores que amarra a ramas o a lianas vegetales.
Trabajé toda mi vida con flores naturales. No me imaginaba que algún día iba a usar flores artificiales para realizar decoraciones florales. Pero ahora con ellas puedo realmente dedicarme al arte urbano, al street art. En vez de pintar muros con bombas de aerosol, uso flores y tallos para que todos puedan admirarlos en la calle.
Y en París, el artista abrió su propia boutique de Deschamps. En su taller prepara todo el material que se va a colgar después.
Amarro cada rama con sujetacables para que no se vuelen con un ventarrón. Debemos ser muy meticulosos. Ya luego, colocarlas en la fachada nos toma una jornada. Dicen que uso flores de plástico, lo cual es falso. Todas son de tela. Usamos poliéster porque es muy resistente y reutilizable. Cuando retiramos un adorno, desbaratamos las flores, las lavamos y las volvemos a teñir para reinstalarlas en otro sitio.
Luc Deschamps y sus fachadas han tenido mucho éxito y hoy en día le llueven los pedidos gracias a las redes sociales.
Me complace ver a la gente sonreír y tomarle fotos a mis adornos. Hay mucha demanda y nuestra clientela sigue aumentando con cada nuevo proyecto de decoración.
Nuestra intervención de decoración.
Les hablamos a continuación de los estrenos de cine en Francia. Las salas francesas proyectan la cinta ganadora en el último Festival de Cannes, pero también una historia en el corazón de una maternidad.
Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça?
Anatomía de una caída, la cinta que ganó la Palma de Oro en Cannes, inicia su recorrido por las salas de cine. La película cuenta el juicio contra una mujer acusada de la muerte de su marido, al tiempo que deja al descubierto la realidad y los juegos de poder en el seno de la pareja.
Stop. I did not kill him.
Sandra, una escritora alemana exitosa, vive en un chalet en las montañas con su esposo Samuel y su hijo. Un día Samuel es encontrado muerto en un charco de sangre frente a la casa. Sandra es la principal sospechosa del fallecimiento de su marido. A medida que transcurre el juicio en su contra, se van desvelando los secretos y trapos sucios de este matrimonio, en donde reinan celos, infidelidades y peleas.
I'm innocent, you know that, right?
También en las salas de cine, un boleto directo hacia el corazón de una maternidad pública francesa. Sage-Femme nos acerca al día a día de dos jóvenes matronas que se enfrentan por primera vez a la realidad de este noble oficio. Luisa y Sofía descubren el ritmo infernal de un servicio de obstetricia al borde del colapso. Las dos amigas ponen a prueba su vocación frente a los numerosos problemas en esa maternidad pública, pero también disfrutan la euforia de cada nacimiento entre alegrías y angustias. Hora ya de la música en Carrusel de las Artes, y en esta ocasión vamos a conocer a la nueva reina del kuduro. Si no conocen este ritmo, Natalia Olivares nos lo explica.
Nuestra invitada de la crónica musical se llama Pongo. Ella viene de Portugal, es oriunda de Angola y su apodo es la reina del kuduro, y suena así. La canción que la propulsó a la fama. 4 años después y unos cuantos éxitos internacionales, Pongo está de gira en París para presentar su nuevo álbum, Sakidilia, y aprovechamos para preguntarle qué es el kuduro para ella.
Ser embajadora de kuduro a nivel internacional.
Ser embajadora de kuduro a nivel internacional para mí significa que todo el trabajo que hemos hecho en los últimos años está dando frutos. Una vez que tienes ese feedback, esa conexión con el público, es que vas por buen camino. La idea es esa, internacionalizar la cultura angoleña, que el mundo la conozca. Ser embajadora internacional tiene sentido para mí y es una responsabilidad también. Eso me motiva, me gusta.
Más ainda, más es motivador y yo gosto de desafíos también.
Cuando tenía 8 años, se fue con su familia de Angola a buscar suerte a Portugal. Sus raíces, su refugio, son la base de su universo musical.
Dejamos Angola en la expectativa de mejores condiciones de vida.
Salimos de Angola en 2002 con mi familia para tener mejores perspectivas de futuro, más oportunidades de educación. Es lo que querían mis padres. Esto coincidió con la guerra de Angola, pero mi inspiración no viene de la guerra, viene de mis vivencias en Angola, país que dejé cuando yo tenía 8 años. Dejé a mi familia, a mis amigos. Ese cambio fue muy prematuro para mí. Tuve que descubrir otro país, adaptarme. Pasaron tantas cosas que esto es lo que cuento en mis canciones. Yo siempre me sentí muy arraigada a mi cultura. En mi casa de Portugal estuvimos siempre conectados a Angola, la música, la educación, etc. Mi inspiración es exactamente eso, mi infancia en Angola, los juegos en las calles y no la guerra.
Exactamente fue la guerra.
La última creación musical de Pongo se llama Sakidilia, es su último álbum y significa gracias o agradecida en uno de los dialectos de Angola.
Sakidilia es una forma de agradecer el camino de la creación de este álbum. Agradecimiento a la vida.
Es gratitud.
Não vale a pena duvidar. Essência
Gracias, Natalia Olivares. Y es a ritmo de Kuduro que terminamos este Carrusel de las Artes. Muchísimas gracias por su amable sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Tu sabes que esa diva no dejes ninguém duvidar. Es la primera a acreditar.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.